Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de WhatsApp. Porque al Duro y Sin Guantes tienen WhatsApp. Sí, señor. Entramos al siglo XXI. Así que ya, además de llamarnos por teléfono, escribirnos por nuestro correo electrónico, mandar cartas si ustedes quieren, tenemos un número de WhatsApp para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. ¿Cuál es el número? Muy fácil. 786-691-9931. Ese es nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Ahora sí, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Wow. Ese nombre no cabe en ningún pasaporte.
Óigame.
Ok, no cabe.
Solamente superado por Erisbel Arrueva Ruena.
Así es. Sentado a la izquierda del Pepe, otro Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Y aquí listo para la pelea, porque tenemos tanto. Y Pepe, a mí no hay cosa que me satisfaga que hoy tú vas a hablar de fútbol.
Sí, y bastante. Bastante, porque mañana hay una final europea.
¡Oh! Sí. Oh, señores, saquen lápiz y papel. Correcto. Para la pronunciación de Pepe.
Ay, Dios mío. Bueno, no es tan difícil, pero ya vas a ver por qué. Y también sentado a la izquierda del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Uy, de verdad, súper, súper honrado de volver a compartir aquí con dos Pepes.
Pepe al doble.
Efraín, ¿por qué no te cambias el nombre también y serían tres Pepes?
Ay, en alguno de sus de los tantos nombres tiene un José.
Ah, sí. Efraín José.
Efraín José.
Efraín José Montecarlo. No. Oh, ay, usted perdone. Muy bien. ¿Qué les parece? Mira, hoy vamos a hablar de Fórmula 1, baloncesto de la NBA, la hazaña del Heat, ¿okay? También vamos a tener fútbol soccer. Vamos a tener nuestra sección de Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Y Chambi, no todas las noticias son agradables. Falleció un ex pelotero cubano. Vamos a hablar de él. Y también vamos a contarles lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, y decimos esta noche hablando del martes, porque cuando ustedes escuchen este programa a las 6, dos pitchers cubanos se están preparando para lanzar. Cuando lo escuchen a las 10, dos pitchers cubanos van a estar lanzando. Y cuando lo escuchen a las 2 de la madrugada, apúrense y busquen la ficha técnica del partido, porque dos cubanos lanzaron. El primero de ellos, Johan Oviedo, que había comenzado muy bien con los Piratas de Pittsburgh, pero ahora se encuentra en un territorio muy, muy conocido para él. 3 victorias, 4 derrotas con efectividad de 4.70. Estará lanzando en San Francisco contra los Gigantes. Y Néstor Nasty Cortés, con 4 victorias, 2 derrotas y efectividad de 5.30. para los Yankees en Seattle contra los Marineros. Tengo aquí a dos expertos que me van a decir, tienen una bolita de cristal, ¿qué es lo que va a pasar esta noche con cada uno de estos dos lanzadores cubanos?
Bueno, yo creo que el declive de Oviedo básicamente ha sido el declive del equipo total. Era pichado, o sea, el problema es que el viciado que vimos al principio no es ese viciado. Perdón, ese Oviedo que estábamos esperando, que yo pensé, este es el Oviedo que yo estoy esperando. Un muchacho, buen lanzador, no lo ha ayudado. Yo vi un partido de él, creo que fue contra los Cachorros, donde lanzó bien, le hicieron tres carreras, pero se pudo haber salido del inning y no llegó la defensiva a ayudarlo. No le estoy quitando su responsabilidad. Pero yo estoy esperando esto de Oviedo. Vi un hombre que, en mi opinión, ganaría 10 juegos, 11 juegos, perdería 8 juegos, 9 juegos. Desafortunadamente está uno en una franquicia que no lo ayuda.
No, yo estoy de acuerdo contigo que Oviedo comenzó como comenzaron los Piratas, ganando, teniendo muy buenos resultados, pero los últimos partidos, incluso su última salida, lanzó 5 2/3 con 3 limpias, fue donde tuvo ese famoso inning inmaculado. Desgraciadamente se está quedando a deber, como se está quedando a deber los Piratas. Los Piratas pasaron de ser de los mejores equipos, de los mejores comienzos, a ser otro más del montón. Y creo que es lo mismo por lo que está pasando a Joan Oviedo ahora. Quizás le han hecho los ajustes pertinentes. Hay que recordar que Joan Oviedo veía acción con los Cardenales, un partido sí, un partido no, lo bajaban a las menores y no tenía esa consistencia de lanzar cada 5 días. Quizás esto le ha pasado factura también a los muchachos de La Habana.
Tiene 7 victorias, 15 derrotas en su carrera profesional con 2 equipos, los Cardenales y los Piratas, con efectividad de 4.44 en casi 200 innings lanzados. Ahora, él tiene algo en su mecánica que los Cardenales lo veían lanzar, perdía, pero le daban una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Para que ustedes vean, en el 2021... terminó la temporada con 0-5 y efectividad de 4.91. O sea que él ha mostrado a alguien le está mostrando algo, que siempre lo bajan a las ligas menores y lo vuelven a subir dentro de 3 meses, o le dan una oportunidad el próximo año, lo bajan, lo suben, lo bajan, lo suben, y así lo han mantenido durante 4 temporadas. Con los Piratas este año, 3 victorias, 4 derrotas, y vamos a ver qué ocurre. Ahora, Nasty Néstor, que últimamente cualquiera le da, hasta con consejo y sin consejo, combate.
Bueno, dicen que es mejor tener suerte que ser bueno.
Sí.
Pero, no, él, mira, yo te voy a decir una cosa, y esto no va a corte, va a todos los lanzadores. De la manera que se está lanzando hoy en día, el promedio de carreras limpia, yo creo que, okay, hay que seguirlo, pero no se puede estar mirando tanto como anteriormente, porque hoy en día tú picheas 3 innings y te hacen una carrera.
Correcto.
Y ya eso son 3 carreras por juego. No estoy diciendo esto para limpiar a Néstor Cortés. Néstor esta noche se va a enfrentar a un equipo bateador, un equipo que se esperaba mucho. Ese es otro equipo que también se esperaba mucho. No ha jugado a la manera que debe estar jugando. Los Yankees es un barómetro de... El barómetro es Judge. Si Judge juega bien, los Yankees juegan bien.
Mira, yo creo que Nasty Néstor en las últimas 5 o 6 salidas ha pasado a ser Nice Néstor. Ha estado más nice que Nasty. Uh-huh. Ha estado muy agradable para los bateadores contrarios, pero de alguna manera tampoco ha tenido el respaldo esperado por los Yankees. Cuando tú vienes a verlo, y lo estamos mirando ahorita, el promedio de bateo, los Yankees, bien, es el equipo que menos batea en la división de ellos. Hasta los Rojos de Cincinnati tienen un mejor promedio de bateo ya que los Yankees. Entonces, tú miras hoy contra un equipo ya como Seattle, que si bien ofensivamente no batea mucho, pero tiene el tercer mejor picheo de Grandes Ligas completa. Está un Logan Gilbert, que tiene 3-2, 3.60. Es uno de los aces, ya que tiene este equipo, que tiene varios. Tiene a Luis Castillo, lo tiene a él, tiene también a un George Kirby. Perdieron a un Robbie Ray. Y este equipo fue consolidado, fue formado de alguna manera en base a picheo. Uh-huh. Sí, trajeron algunas piezas claves como un Teoscar Hernández, ya que Kelenic le está bateando, Julio Rodríguez se ha quedado por debajo, muchísimo por debajo, quizás es el famoso segundo año ya de los novatos, pero este equipo se caracteriza más, yo creo, por el picheo. Y hoy Néstor, si tiene un equipo de estas últimas salidas, que yo creo que él pueda volver al camino, creo que es hoy contra Seattle.
Hay dos premios Cy Youngs que van a lanzar esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de ellos es Sandy Alcántara, que en su más reciente apertura se comenzó a parecer al Sandy Alcántara que conocimos el año pasado. Tiene 2 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.86, y eso que tenía efectividad de casi 6 hace una semana. Y el otro es Zach Greinke. Este ex premio Cy Young no se parece en nada, pero va por los Reales de Kansas City contra los Cardenales de San Luis, que a propósito, en el más reciente partido, los Reales apalearon a los Cardenales en San Luis 7. Y Zach Greinke, que tiene 1 victoria, 5 derrotas y efectividad de casi 5, espera ganar su segundo partido de la temporada. ¿Qué les parece a ustedes dos?
Yo creo que ya el tiempo de Greinke ya pasó. Pensé que, claro, de quedarse en la casa, que te den el dinero que te den, se volvió a jugar. Yo creo que a su época dio todo lo que iba a dar.
Yo creo que es alguien que está jugando por los Reales más que por otra cosa.
Que por los verdaderos Reales.
más que por verdadero Kansas City. Estas últimas salidas, incluso ya las últimas temporadas, después que él salió de Houston, literalmente lo que se ha hecho es, se ha autoinfligido daño. Sus promedios de carreras limpias histórico ha subido poco a poco. Se está haciendo más daño que otra cosa a su carrera como tal. Y creo que debe haber un momento en el que las personas digan, me tengo que retirar, este es el momento, como lo hizo Derek Jeter en su momento, como lo hizo David Ortiz, en retirarse en la cúspide, no de alguna manera seguir tratando de hacer algo ya que tú no eres.
En el caso de Alcántara, bueno, vimos la última salida, estuvo mucho mejor que las anteriores. Yo sigo pensando que, y este soy yo, que Alcántara está tirando, no está pichando. Él está, yo no sé si es presión que se ha puesto a través de los años, por el año pasado, yo no sé si es de la manera que él está tirando. Hay individuos que dicen que puede ser que él tenga dolencia, que, o sea, que el brazo no sea el mismo del año pasado, que haya dolencia y él no lo está diciendo porque no quiera. Lo que sí hemos visto que come innings, sigue comiendo innings, porque el último partido creo que fueron 8 innings, ¿no?
No, cuando tú ves a Sandy, tú sabes que es 7, 8 innings.
Exacto. Y entonces, yo, mi opinión con Sandy, y lo dije el año pasado después que ganó, tiene que aprender a pichar en las Grandes Ligas. O sea,
cuidado que sea el próximo Yankee, por lo que estoy escuchando, no. Pero es capaz de que Cashman dice, te van a operar el brazo de Tommy John, yo te contrato, ahora, yo te pago el año, te pago la rehabilitación.
Ahora sí dijiste la verdad, si está listo no lo va a pichar, él lo va a pichar con usted no, herido. Yo creo que, y cuando digo aprender a lanzar en las grandes ligas, no es que no esté pichando bien, es conocer el negocio de las Grandes Ligas, y siempre me refiero a Maddux, no por Maddux, porque Maddux viene uno cada una generación. Como él sabía que si le hacían 5 carreras, él no tenía por qué pichar para 2. Él sabía que podía pichar para 3. Y lo que él quería era irse para su casa rápido. Alcántara es una presión tras presión tras presión en todos los lanzamientos.
Correcto.
No sé tú.
No, sí. Alcántara tiene que pichar. Él sabe que en este equipo los Marlins tienen que pichar para 0.
Así es.
Porque no ¿sí? se batea.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Manténme la guitarrita de Mark Knopfler y Dire Straits. Mira qué cosa más bella. Muchas gracias a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita, el super exitazo 1979, Sultanes del Swing de Dire Straits. Muy bien, Shane McClanahan va a tener la oportunidad esta noche de ganar su 9º partido del año. Damas y caballeros, todos los Atléticos de Oakland, que son 11 pitchers, todos ellos tienen 11 victorias, ¿okay? Y un solo pitcher del equipo de esos 11 pitchers de Oakland ya bajaron a 2, así que a las ligas menores. Shane McClanahan tiene 8 victorias, 0 derrotas, o sea que pudiera tener esta noche pudiera empatar el récord de los pitchers que le quedan en la alineación de los Atléticos y que no han mandado para las ligas menores con 9-0. ¿Qué les parece, caballero? Premio Cy Young en este momento de la Liga Americana.
No, por mucho, ¿eh? Yo creo que lo que está haciendo McClanahan, de alguna manera, después de la lesión ya de Rasmussen con Tampa, bueno, ahora le regresó Tyler Glasnow, pero de alguna manera él se ha echado este equipo arriba, porque fuera de él, hay que recordar que ellos perdieron a Springs comenzando la temporada también, han perdido varios lanzadores clave, pero McClanahan sigue sumando, y ahí Kevin Cash sabe que cada 5 días tiene algo prácticamente al seguro.
Sí.
Mira, yo le estaba diciendo a Pepe, que a mí me, que Tampa, infelizmente, Tampa en este momento es el mejor equipo. Y para mí lo demostró el otro día cuando ganaron 11-10, que ya demostraron otra faceta del equipo. Ya no es solamente pichar, ahora es pichar y batear. Habiendo dicho eso, a mí me sorprende la cantidad de lanzadores de Tampa que van y vienen de las ligas menores. Vaya. Y entonces me pregunto, ¿cansará eso a los brazos? Tampa tiene que demostrar este año que ellos pueden ganar la Serie Mundial, no ir a los playoffs, ganar la Serie Mundial. Yo creo que si ellos no ganan la Serie Mundial este año, el modelo de Tampa va a ser cuestionado.
Uh-huh. Han llegado varios años a los playoffs, ya se han hecho asiduos a los playoffs, pero hay que ver, y yo estoy aquí de acuerdo también contigo en algo, que ya es el momento de dar el próximo paso. Ya es el momento, no que solamente es el Tampa de los 162 partidos, es el Tampa de la serie de 7 a ganar 4. Tú tienes que, en esos juegos chiquitos, y lo demostraron el otro día contra los Dodgers, que no es ganar 1-0 con robarte 2 bases y traer 3 relevistas para que te den 10 ponches, no. Es también cuando hay que batear, vienen y batean. Hoy por hoy Tampa, es el segundo equipo que más batea en Grandes Ligas y es el quinto que mejor pichea en Grandes Ligas.
Está perdiendo por 4 carreras y te hicieron 2 más y regresar y ganarlo.
Sin tener estos supernombres, cuántos supercontratazos, de alguna manera uno complementa al otro. Randy, 11 jonrones, Yandy, 12 jonrones, pero por ahí está Brandon Lau, Wander Franco, ya Tyler Wolf, Siri, todo el mundo de una manera complementa lo que le falta al otro.
Ahora, el béisbol de las Grandes Ligas necesita una historia como Tampa Bay, uno de los equipos menos ricos, por decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas, creo que es el antepenúltimo, con menos dinero disponible, que para ir a una Serie Mundial y ganarla, tiene que pasarle por encima a los Yankees, o a los Medias Rojas, o a los Dodgers, o a los Phillies de Filadelfia, a cualquiera de esos equipos que cobran 200, o los Mets, 200 millones de dólares. Así que sería una historia muy bonita que la pelota necesita en este momento. Un Elche contra el Real Madrid, y el Elche sale ganador. ¿Te imaginas eso?
Hay que creerse el Alcorcón, y aquel 4-2, hay que creerse.
Y tú dices algo, Pepe, que viene con esto que voy a decir ahora. Recordemos que la pelota, después del año, creo que 26, está mirando, perdón, 25, está mirando 2 sedes que las está mirando, pero que de la boca se le hace agua. Charlotte y Nashville. Son los dos. Entonces.
Perdón, decían que Buffalo también era una de ellas. No
el
sé si es verdad.
El problema de Buffalo es que Buffalo puede jugar en el verano. Tú no puedes jugar ahí después del día 10 de agosto.
Se puede jugar en Chicago, puede jugar en Buffalo. Sí.
Bueno, ¿se puede jugar en Toronto?
En Cleveland. No, pero en Toronto bajo techo.
Sí. No, pero, en Cleveland. Pero es que Buffalo es un frío totalmente diferente. Estoy hablando yo desde el punto de vista de los lanzadores. Y un equipo que no gastara mucho dinero fuera extremadamente atractivo para estas dos comunidades. Mira, no tiene mucho dinero.
Portland
es un equipo
es
joven.
Portland
sí tiene un historial de liga menor tremendo, pero nunca.
No, y Oregon State, el béisbol universitario ahí ha sido, tú sabes, ya punta de lanza en los últimos años ya del béisbol colegial de los Estados Unidos. De ahí salió Andrew Rushman, de ahí salió Nick Madrigal, de ahí salió ya de Trevor Larnach, de ahí han salido muchísimos peloteros que han sido top en los últimos años.
Y ellos tienen que competir y compiten en el estado de California, que es un estado de con California que está tremendo. Interesantemente, que no quería pasar, no sé si vieron que Tampa bajó a Fleming, pero subieron a la Sorsa, el lanzador que en el clásico fue un héroe.
Ah, sí, sí.
Fue un héroe donde en Italia creo que querían hacerle un monumento.
Le lanzó a Cuba, le lanzó a Cuba en el clásico.
Bueno, yo les prometo que vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas más tarde, con Put Me In Coach y Talking Baseball, pero lo crean o no, tenemos otro elefante blanco gigantesco aquí en el estudio. El baloncesto profesional de la NBA, todo eso y mucho más. Música maestro, todavía faltan muchos deportes. Fútbol, soccer, NBA, Fórmula 1, boxeo, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Damas y caballeros, sí, yo lo dije aquí la semana pasada, yo no sé por qué todo el mundo estaba tan excitado y entusiasmado con esta semifinal de la NBA. Yo siempre dije que el Miami Heat iba a avanzar. Es más, yo no perdí ni un solo minuto de sueño, aun cuando Boston empató el sábado por la noche en un partido donde, según yo no lo vi, pero según me dice todo el mundo, los árbitros le fallaron al Miami Heat una docena de veces. Ok, yo dije, esta serie está empatada 3-3, pero el Miami, lo dije aquí en vivo, ok, la semana pasada, inclusive el jueves, esta serie está empatada 3-3, pero el Miami Heat va a avanzar. Y ahora le toca un equipo que se llama Denver, y el miedo que yo tengo, si yo soy Denver, y aquí está Juanito Pendaza a hablar de la serie que acaba de terminar, pero una cosa que yo quiero que ustedes mencionen, si yo soy los Nuggets de Denver, y llevo 10 días esperando que se acabe la serie entre Miami y los Celtics. Como ejemplo varios equipos que han llegado al rojo vivo, pero luego esos 10 días de vacaciones, cuando menos la desean, lo sacan de su ritmo, porque esa es la palabra indicada, y luego pierden una serie que supuestamente tenían que ganar. Pero antes, ahora que tenemos aquí a un experto en los Celtics de Boston, yo quiero que Juan Pendaz me explique exactamente cómo fue que los Celtics ganaron 3 partidazos para empatar la serie 3-3, y luego anoche perdieron por casi 20 puntos en casa. Mr. Pendaz.
Así pasa, Pepe. Yo creo que Miami iba a ir con todo. Yo lo dije aquí también de que los Celtics de Boston no podía estar garantizando de que, bueno, vamos a jugar el séptimo juego. Es la primera vez en la historia que un equipo viene de 0-3, empatan la serie y juegan en su pabellón. Había pasado anteriormente, pero no había sido dentro de su pabellón. Por eso, no lo digo yo, lo decían todas las cadenas de que el favorito era Boston Celtics. O sea, solamente 2 cronistas deportivos dijeron que Miami tenía oportunidad de ganar. Todos los demás iban a Boston Celtics. Tenían el sexto jugador, lo comentamos aquí el viernes pasado. Yo creo que fue algo impresionante. Me quito el sombrero con Eric Spoelstra. Yo creo que ahí está cuando tú tienes calidad de coach y tienes más experiencia que los coaches novatos. Okay, yo creo que Joe Mazzulla hizo un excelente trabajo en la temporada regular, pero decepcionó no solamente en este playoff, en los otros playoffs. Yo creo que yo vi un Spoelstra que cuando hacía 4 o 6 puntos el equipo de los Boston Celtics, pedía tiempo. Y eso era para calmar, como queriendo decir, vamos a mermar. Joe Mazzulla le hicieron 7 puntos, le hicieron 10 consecutivos, y él como si nada había pasado. Yo creo que eso dejó mucho de que desear, aparte de lo bien que hizo en la temporada regular, prácticamente en los playoffs, que era cuando tú tenías que dar un paso más allá. Creo que Boston adelantó mucho el darle un contrato extra a Joe Mazzulla. Yo creo que tenían que esperar este año que pasaba y buscar atraer a Udoka de nuevo. Yo creo que Udoka ahora con Houston va a ver el papel que va a hacer con Houston, con jugadores jóvenes. Va a convertir a Houston no en un jugador ofensivo, sino ofensivo, pero más defensivo que ofensivo. ¿Por qué? Porque eso es la característica. Tenían un coach que fue muchos años de la mano de Popovich, que siempre, ¿qué es lo que hacía Popovich? Jugar defensa. Y defensa y defensa, y eso fue lo que él trajo a Boston. Lamentable la pérdida de este equipo de Boston, que yo creo que hubiera podido hacer historia en su propio feudo, no fue así. Hay que destacar, y esto no es excusa, porque yo siempre lo digo, cuando hay lesiones, hay lesiones. Jason Tatum se viró el tobillo comenzando el partido, pero me encantó lo que hizo Jason Tatum. Nunca tiró la toalla, siguió jugando a pesar de las expresiones en su cara. Yo creo que dio el todo por el todo. Un Jason Tatum que te tira fácil 20, 20 y pico de tiros en un partido, solamente lanzó 13 a la canasta. Se veía que no estaba al 100%. El otro jugador, Malcolm Brogdon, estamos hablando, señores, del sexto hombre de la liga regular de basquetbol. Sexto hombre, que es, se dice fácil, pero hacerlo cuesta mucho trabajo porque tiene muchas competencias allá afuera. Y este hombre prácticamente jugó en los primeros tres partidos, que fueron los tres primeros que perdió Boston, anotó cerca de 40 y pico puntos, y en los últimos cuatro se desapareció por lesiones. Es más, lo pusieron a jugar en los primeros séptimo partidos, como digo yo, levantó la mano y le dijo, no puedo más. Lo sentaron, 0 puntos en ese partido. En el anterior no jugó por sus lesiones. Estamos hablando de dos jugadores que son esenciales. Me defraudó totalmente Jaylen Brown, no sé para ustedes.
Sí. 8 pérdidas.
Pero estamos hablando 8 pérdidas de balón. Señores, cuando Miami tuvo 12, de las 15 que tuvo Boston, 8 fue acreditada a Jaylen Brown. Tú no puedes ganar partidos así tampoco. O sea, a pesar de que fue el que más anotó para Boston con 19 sí. puntos, me quito el sombrero con Derrick White. Yo creo que tuvo una temporada espectacular, buenísima en los playoffs también. Como digo yo, si no tienes acompañamiento, y creo que, vuelvo y repito, Mazzulla ponía a los jugadores cuando no había más remedio. Si tenías el juego ganado, tenías el juego perdido, bueno, vamos a dar unos minuticos a ciertos jugadores para que jueguen. Yo creo que Sam Hauser es un jugador que te puede lanzar muy bien de tres. Claro, tú no puedes sentar mucho tiempo a tus titulares, pero dale unos minutos a ver qué pasa.
Así es.
Ayer entró Mike Mazzulla y en el primer lanzamiento metió un triple. O sea, sí. Y esa fue otra de las decadencias.
Pero, mira, el problema de Boston venía ya de la segunda mitad. Boston terminó 11 y 11 durante la temporada regular en su casa. Tú tienes que defender la casa. Si tú no defiendes la casa, es primera vez en la historia de Boston que Boston pierde 6 partidos en su casa. Eso, tú tienes que defender la casa. Yo creo que sí, creo que Mazzulla, no que haya coachado mal, perdió al equipo en la segunda mitad. ¿Cómo perdió el equipo? Cuando Jason Tatum, cuando Jaylen Brown, o sea, los veteranos hacían lo que le daba la gana. Ganaban, pero en mi opinión, Boston no tiene una administración en este momento fuerte. Brad Stevenson, creo
Brad
que
Stevens.
El muchacho que es el que corre eso. Es un tipo muy blandengue, un tipo que, bueno, ganamos. Y yo no veía a Boston como ese gran, lo veía como un buen equipo, pero no lo veía como un gran equipo. Pensé que lo hubiera ganado Miami la serie, pero cuando vi que perdieron 2 partidos con Filadelfia en su casa, digo, contra, este equipo no está defendiendo su patio. Tú tienes que defender tu patio. Y las lesiones, tú tienes que...
Parte del juego.
Porque de la misma manera que Brogdon fue el jugador del año, el segundo sexto hombre del año fue Tyler Hero, y Tyler Hero se perdió. Desde el primer juego, o sea,
se perdió de Milwaukee casi.
Entonces, y yo creo que Boston no estaba preparado para eso.
Pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo.
Este Miami.
Porque si tú dijeras, Boston no está preparado, pero estamos hablando que Boston le ganó las finales de conferencia el año pasado a Miami Heat.
No.
Estás hablando del campeón con el subcampeón de la conferencia, y ahora es viceversa. Ajá. Ahora es campeón Miami con el subcampeón. Es como que el año que viene lleguen de nuevo Miami y Boston, y me van a decir, no, Boston no está preparado.
No, pero
entonces, ¿por qué llegaron ahí?
No, pero te digo, no estaba preparado, no por el año pasado, por este año. Porque si tú ves la decadencia de Boston en la segunda parte, y yo no sé si era porque ellos estaban preparándose para los playoffs, pero cuando tú te vas 11-11 en la casa, ahí hay problema.
No, este sí. Eso sí te lo acredito. Sí. Además, el año pasado también pasó eso. Perdieron muchos partidos en casa, a pesar de que llegaron a la final de,
tú tienes que ganar la casa.
Una pregunta deportiva a ustedes tres sabios. Lo hemos visto en la pelota, lo hemos visto en la NBA. Cuando un equipo gana el campeonato de su liga o una semifinal y tiene que esperar 10 días para ver quién le toca en la final, pueden ocurrir dos cosas. O estás muy, pero muy descansado y acabas con el otro finalista, o te sacan de tu ritmo y pierdes la serie final con bastante facilidad.
No.
¿Le conviene, Giordano, a Denver todo lo que ha sucedido y todo lo que han tenido que esperar para ver contra quién van a jugar este jueves?
Yo creo que el tiempo, el timing, el ritmo, Denver lo perdió. Denver lo perdió. Llevan 10 días sin jugar baloncesto. Y una cosa es práctica, jugar entre ellos, y otra es jugar de verdad ya un partido de final de NBA. Yo veo al Miami Heat llegándole más en forma, mejor, pero igual. No creo que este Miami Heat tenga para ganarle más de un partido a los Denvers. A no ser que pase algo, otra hombrada como la que realizaron ahora en la final de conferencia, y ya que el Miami Heat, desde el play-in, porque hay que recordar que este Miami Heat ha ido del play-in a la final de la NBA. Si ellos pueden hacer lo que hicieron con Milwaukee, y ojo, que han llegado siempre siendo el underdog a todos los partidos, y han podido remontar y han podido dar la cara, basado sobre todo en un nivel táctico enorme de Spoltra. Spoltra sabiendo qué hay que hacer, en un Jimmy Butler que se pone la camisa de superhéroe todos los días, y lo estamos viendo. Cuando Jimmy Butler no es Jimmy Butler, este Heat es otro equipito más.
Yo vuelvo a lo que dije aquí hace como 3 semanas atrás. Denver es una ciudad súper alta. ¿No? Y yo sé que se juega dentro de un gimnasio.
1,600 metros.
Yo creo que eso le afecta
a Miami.
A Miami. Puede ser, si Miami se va a robar un juego, tiene que ser primero. Miami juega, o sea, para Miami ganar, Miami tiene que jugar defensa. Tiene que jugar súper fuerte. Puede aguantar Miami la presión de la altura, y al mismo tiempo, segunda más importante, ¿quién para a Nurkic?
Mira, hay una cosa, no creo que Miami tenga jugador ni Jimmy Butler, te lo puedo decir así, que acepto, y una de las cosas que me gustaría que ganara Miami es por un solo nombre, que se llama Jimmy Butler, no por los que quedan ahí. Uh-huh. Sinceramente te lo digo, no por los que quedan ahí, porque se merece un campeonato. De la forma que ha jugado los últimos 3 o 4 años con Miami, Jimmy Butler, y lo que hizo en Chicago y todo. O sea, se merece un campeonato este gran jugador. De verdad que me quito el sombrero con él. Pero de ahí para allá, de que Miami gane, yo creo que a lo mejor estoy equivocado, porque nos podemos equivocar, pero a veces la prensa no se equivoca, y son muchos que a veces se equivocan también. No creo que por todo el descanso que ha tenido Denver, no hay jugador en Miami que puedan parar a Nikola Jokic.
No.
¿Por qué?
Estoy de acuerdo.
Por lo completo que es Nikola Jokic. Porque si tú dijeras, bueno, Nikola Jokic, si no anota 30 puntos, pierde Denver, no. ¿Y quién para a Jamal Murray?
No.
Sí.
¿Y a Gordon?
A Gordon. ¿Quién para? Estamos hablando que ahí hay estatura. Y tienen 3 o 4 jugadores, Bruce Browns, tienen a Jeff Green, que son jugadores veteranos que se conocen de la A a la Z la cancha.
Correcto.
Y por eso te digo que va a ser muy difícil. Si gana un partido, como tú dijiste, va a ser suerte para Miami.
No, pero además tiene que ganar por lo menos 2 en Denver si quiere ser campeón mundial. No puede ganar solamente un partido en Denver.
No, por eso. Si gana un partido Miami, hay que aceptárselo. No, pero no, creo que Denver debe estar en 5 partidos y cuidado no en barrida.
Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, mañana por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, estoy hablando del miércoles cuando digo mañana, si están escuchando este programa el martes, el miércoles por la madrugada, pues ya saben lo que viene. La final de la Europa League, el segundo torneo más importante del balompié europeo, se va a jugar en Budapest, en el estadio. En el estadio Puskás.
¿Pero eso está en Buda o está en Pest?
Está en Buda.
Está en Buda. Okay.
¿Y quién es Puskás?
Oh.
Ah, ¿quién es
Puskas? Oh, un gran jugador.
Ferenc Puskas.
En los años 50 y tanto.
Correcto, jugadorazo del Real Madrid. Bueno, ahora tiene un estadio que lleva su nombre. Algún día Leo Messi va a tener un estadio que llegue su nombre. Ya Cristiano Ronaldo tiene uno en Madeira, okay, que lleva su nombre. No es nada del otro mundo, pero es un parque de fútbol.
¿Cuántas personas viven en Madeira?
40,000. No, un poquito más. Sí, ya dice. Sí, Efraín ha estado en Madeira. Bueno, ¿qué está en juego mañana? Primero, el Sevilla busca ganar su séptima Europa League, lo cual, por supuesto, incrementa su récord. Pero más que nada, el que gane mañana se embolsa 25 millones de euros, solamente por ganar ese partido, y clasifica automáticamente a la próxima Champions League, y eso le paga 16 millones de euros adicionales. Así que mañana están en juego 42 millones de euros. No estoy hablando de lo que el equipo gana por avanzar a la próxima ronda, o por meter goles, o las taquillas en los estadios. Esto es solamente por clasificar 42 millones de euros.
Casi el salario de Xavi.
Un poquito menos.
El problema que tiene el Sevilla es que se va a topar con la Roma de Italia, un equipo que está en rojo vivo, pero más importante aún, un equipo que tiene como director técnico al portugués Josep Mourinho, y este muchacho nunca ha perdido una final europea. Entonces, tenemos al Sevilla con promedio de 6-0, que nunca ha perdido una final europea, y tenemos a Josep Mourinho, que ha estado ahí con 4 equipos distintos y ha ganado 6 finales europeas. Así que mañana alguien va a llorar. Y alguien se va a alegrar porque van a estar 7-0 y alguien va a estar 6-1. El mundo no es perfecto. Y ya salieron, oye esto, cómo se repartió el dinero de la primera división española de fútbol. El Barcelona, que es el campeón nacional, se embolsó, esto solamente por ganar la liga. No tiene nada que ver con las taquillas. No tiene nada que ver con las camisetas que vendieron.
Con patrocinios, con nada.
Así es. 61 millones de euros ganó el Barcelona.
¿Pero eso es el equipo o los jugadores?
No.
El equipo. El equipo le paga a los jugadores. Ya tienen contrato aparte. El segundo, o sea, el Real Madrid, 53 millones de euros. El tercer lugar, que es el Atlético, por ahora, 46 millones de euros. Y la Real Sociedad de San Sebastián, 40 millones de euros. Damas y caballeros, estamos hablando de solamente lo que le dan por el derecho de transmitir los partidos por la televisión, ¿ok? No estamos hablando de todos estos equipos tienen millones de ganancias por torneos individuales, por participar en... Mira, aquí se va a jugar en julio, en Dallas, Texas, un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. 90,000 entradas vendidas. Y se están repartiendo eso mitad y mitad. Wow. ¿Cuánto tú crees que está ahí generando el Real Madrid y el Barcelona con un amistoso?
Un billetico.
Sigue $500 de averaje.
Un billetico.
Cada camiseta que ellos venden.
45 millones de pesos.
Se quedan con un porcentaje de eso. Así que hay plata en el fútbol español, damas y caballeros. La Liga Premier de Inglaterra, posiblemente no han salido las cifras exactas, pero es un poquito más que esto. Pero yo pensé que la diferencia era más. Y cuando hable con Daguito el viernes, se lo voy a mencionar porque todo el mundo habla como si la Liga Premier fuera 3 o 4 veces mejor pagada que la Liga Española. Y no, está quizás 10, 20% mejor pagada. Pero eso es todo. La diferencia no es tan abismal como todo el mundo. No dije bisbal, dije abismal, ¿ok? Como todo el mundo se imagina. Mister, ¿qué te parece si ahora vamos a seguir con esto? Todavía tenemos Fórmula 1 más tarde, todavía tenemos boxeo, ponme la musiquita, todavía faltan muchos segmentos más de pelota, tenemos un fallecimiento de un ex pelotero cubano. Todo eso y mucho más, cuando regresemos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los angelinos de Anaheim y los medias blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Aureo.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. angelinos versus medias blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360.
un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, la sección del boxeo profesional a cargo de Chambi y de Carmona.
Ah, boxeo. Es que me aturdí con nuestro amigo Pendaz aquí y las lesiones del equipo de los
Celtics. Si yo hubiese sido Efraín, yo le ponía de fondo a Pendaz una canción de Maná. Te lloré todo un río.
Ah,
le ponía atrás así, un poquitico así.
Yo pensé
fondo.
Que le iba a poner la marcha fúnebre. Dun, 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 dun. Pero bueno, señores, dice Teófimo López que cuando se enfrente a Josh Taylor, lo va a matar. Pero eso no es lo que... Eso es lo que dicen todos los boxeadores, pero no en el caso de él. Dice que literalmente lo va a matar. Teófimo López, muchacho que nació aquí en Hollywood, de padres hondureños, un futuro increíble y desafortunadamente no pudo seguir con la estrella esa que tenía cuando pierde contra Camboso.
Camboso, que era prácticamente un desconocido, y no fue que perdió, fue que perdió de calle. Camboso verdaderamente lo llevó a la escuelita y se ha quedado a deber. Yo creo que Teófimo era de esos boxeadores que tú mirabas y tú decías, este va a ser el próximo, tú sabes, en cuanto a ventas, en cuanto a talento, no sé, va a ser el próximo Canelo Álvarez, va a ser el próximo que va a mover masas. Y se ha quedado a deber, se ha quedado muy por debajo de lo que se esperaba.
En mi opinión, el enemigo más grande ha sido él. Se ha fajado con todo el mundo, se ha fajado con sus presentaciones, o sea, con sus presentadores, con sus managers, y entonces ahora de buena primera, pues sale con esta salvajada, la cual las redes sociales lo están matando, porque diciendo, un deporte, en fin, y también dice de que, porque él es amigo, aparentemente que es amigo de Ennis, de Boots Ennis, que es un welterweight que... presenta mucho y lo pone ya al nivel de Spencer y de Terry Crawford. Por favor.
No, le falta de aquí a China por debajo del agua. Entonces, le falta mucho tiempo.
Podemos decir de que Teófimo López, como tú dices, un boxeador con una calidad tremenda, pero con un nivel de comunicación bien malo. Bien malo. También tenemos, estamos hablando de que el día 9 de junio tendremos aquí una cita en el Hialeah, en el frontón Hialeah, el histórico frontón Hialeah, donde hubieron grandes peleas, pero que desafortunadamente ya solamente ha quedado para...
Y para el casino.
Para casino. Y ponen peleas porque de vez en cuando necesitan. Y ahí vamos a tener a Adrian Broner, que se va a fajar con Bill Hutchinson. Ya yo creo que los mejores años de Broner le pasaron hace muchos años.
No, yo creo que la última gran pelea y el último gran Adrian Broner fue contra Maidana. Uh-huh. Contra Maidana. Después de eso se fue para abajo, no ha podido ser el Adrian Broner. Quizás, y hay que recordar, en aquel momento él era uno de los preferidos de Mayweather. Después de esa pelea con Maidana fue poco a poco perdiendo ese lugar y hoy por hoy está tratando de sobrevivir con el boxeo.
Sí, exacto. Ahí tú ves cuando un boxeador se cree lo que habla. No paran en la promoción, siguen en la promoción en su vida personal y ahí es donde caen en un vacío.
Damas y caballeros, ahora nos vamos con las competencias motorizadas. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos tuvo una emocionante competencia en Monte Carlo. El Gran Prix de Mónaco durante este pasado fin de semana lo ganó el piloto holandés Max Verstappen al volante de una máquina tipo Red Bull, lo que no se esperaba nadie, que Fernando Alonso con un Aston Martin terminara en el segundo lugar. Y es más, yo no vi la carrera, pero dicen aquí que Fernando Alonso tuvo la oportunidad de ganar esta competencia.
Pepe, recuerde que la competencia anterior había sido en Italia y lo tuvieron que suspender.
Correcto.
Por lluvia. Por lo tanto, los carros, las estrategias, Mónaco es el único circuito
urbano
donde de verdad hay que ser chofer. Uh-huh. Aquí la maquinaria no gana, porque aquí no puedes pasarle a nadie por el lado. Tienes que calificar bien y tus estrategias. Es más, la razón de que Fernando no gana es porque al final tuvo que hacer un pit stop más. O sea, tuvo que hacer una parada más. Si te pones a ver, Verstappen solamente hizo una. Fernando hizo dos. Fernando tuvo una oportunidad grandísima porque es un gran corredor de ese circuito.
Y perdió por 27 segundos.
Segundos. Ahí se perdió Checo. Checo García.
Checo Pérez ahí quedó.
Checo Pérez se perdió ahí, si no, ni apareció ni por los centros espirituales.
La próxima competencia, rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, es el Gran Prix de Cataluña. Bueno, el Gran Prix español en el circuito de Cataluña. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen las dos cosas en la misma frase. Así que el Gran Prix español en el circuito de Cataluña. Ok, ya está bien dicho. Del 2 al 4 de junio. En este momento la Red Bull, en lo que respecta a la escudería, está de primera. 249, Aston Martin en el segundo lugar. La Mercedes en el tercero, Ferrari cuarto, McLaren en el sexto, Alfa Romeo número 8. Y, por supuesto, Max Verstappen continúa al frente de la competencia general, tratando de defender su título mundial. ¡Música, maestro! Cuando regresemos, todavía tenemos Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más. Aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Les recuerdo, amigos oyentes, tenemos WhatsApp para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. 786-691-9931 es nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos quejas, comentarios, consejos, todo lo que ustedes quieran escribir al 786-691-9931. Claro, todavía tenemos nuestro correo electrónico al duroysinguantes@gmail.com, pero la pregunta que se hace, Efraín, ¿quién va a escribir un correo electrónico cuando pueden mandar un mensajito gratis en WhatsApp? Y aquí tenemos un teléfono en el estudio siempre, 24/7, 24 horas al día. Bueno, no le vamos a contestar las 24 horas, pero sí vamos a ver el teléfono todos los días. Muy bien, despertamos esta mañana, ayer en realidad, una triste noticia de un ex pelotero cubano.
No, un amigo de Radio Martí, me refiero a Miguelito de la Hoz, Mike de la Hoz, un hombre que vivió 84 años y siguió siendo Miguelito, el primer pelotero el primer big bonus, primer jugador de que firmó en Cuba por $10,000, un hombre muy decente, tú lo conociste, Pepe.
Sí.
Siempre ayudando a los peloteros, fue un gran, cuando los nuevos peloteros empezaron a venir, Miguelito siempre estaba ahí a la disposición de ayudarlo. Fue un hombre que tuvo mucha suerte y tuvo muy mala suerte. La buena suerte jugó con el Almendares, fue la tercera base del Almendares, un muchacho jovencito, desde los 14 años decían que era un prodigio, jugó con el azul de los Almendares, ganaron las series del Caribe, ganó creo que dos series del Caribe él, vino para acá, firmó, estaba con el equipo de Cleveland, pero desgraciadamente jugó en una época que no tenía control el pelotero, tenía control los equipos, y Miguel nunca, el equipo de los Bravos de, bueno, después fueron, él fue para los Bravos de Milwaukee, nunca tuvo la oportunidad de irse del equipo, y ese equipo tenía en tercera base a Ken Boyer. Ajá. Y en segunda base a Eddie Matthews, que fue un salón de la fama. No podía irse, al mismo tiempo no lo dejaron ir porque era un gran emergente. En aquella época se usaban los emergentes, considerado uno de los grandes bateadores de bolas malas. Ganó campeonatos de bateo en donde quiera que jugó, excepto las grandes ligas. Ganó campeonatos de bateo en México, ganó campeonatos de bateo en Puerto Rico, ganó campeonatos de bateo en República Dominicana, ganó campeonatos de bateo en la AAA. El año que gana, el año que uno de los mejores años de él, cuando que estaba jugando con la maquinaria roja lo iba a subir, y en eso necesitaron un bateador zurdo, que fue Bernie Carbo. Subieron a Bernie Carbo y el resto fue historia. Ya Miguel ya tenía 31, 32 años y ya dejó la pelota, se fue a jugar a Puerto Rico, se fue a jugar a las ligas menores, a las ligas independientes, a las ligas
invernales.
Invernales. Ya se cansó, tuvo un mérito tremendo porque regresó, se graduó de la Universidad de FIU, sacó un título en contabilidad y llegó a trabajar para la Sinfónica de Miami. Yo le decía a Miguelito, usted es un hombre de renacimiento, usted es un hombre que de pelotero a trabajar con una sinfónica, pero un hombre que es un legado muy bonito en la pelota, siempre, siempre bien cordial, siempre defendió la pelota cubana hasta el último momento. Y bueno, la vida termina, todos vamos a terminar, y Miguel desafortunadamente anoche en la madrugada, no de hoy, sino la madrugada anterior, pues dejó de existir aquí, muy amigo del Guajiro Peña. Pepe, ustedes lo tuvieron aquí
incontables. Correcto.
Así que donde quiera que esté, pues Miguelito, que Dios te tenga en la gloria, Miguel. Miguel de la Hoz, el orgullo de Güines.
Así que descanse en paz, 10 segundos de silencio y vamos con la próxima sección, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klusewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the
Duke. Le tomó exactamente 2 meses a José Pito Abreu conectar su primer jonrón con el equipo de los Astros de Houston. Y en su próximo turno al bate, por payasadas de su equipo y de él en el terreno de juego, le sonaron una recta en las costillas. ¿Qué le parece, muchachos?
Yo creo que fue un mensaje. O sea, veo las dos partes. Veo a Pito Abreu con una presión horrible de que no da un jonrón hace...
Desde
septiembre 12, ¿no?
Septiembre 13, septiembre 2. Ya.
Desde el año pasado. Y entonces se emociona y corre como que... Y se tira en jonrón. No creo que lo hizo malicia, pero al mismo tiempo ofendió al otro equipo. Y al otro equipo le dijo, no hay problema, te la voy a poner en la costilla cuando...
Yo soy de los, tú sabes, de los que son ya pro celebrar. Yo creo que celebrar está bien. Yo creo que el béisbol necesita más de este tipo de cosas. Necesita de alguna manera involucrarse con las personas. Y los lanzadores, yo no sé por qué los lanzadores, y nunca lo he entendido, por qué los lanzadores se ponen bravos cuando le celebran un batazo. En el béisbol tú das más ponche que permites jonrones. Entonces, cuando tú me ponches, celébralo. Yo no veo...
Las payasadas de Stroman ayer, cuando contra Tampa Bay, por lo menos 6 o 7 veces...
No, y se dan en los y se dan en el pecho. Tú celebras, yo celebro. Yo reconozco también que la línea entre celebrar y faltarle respeto al contrario es muy finita. Pero yo veo que en el fútbol la gente marcan y dan 64 vueltas en el aire.
¿El básquet?
Van para el baterín de córner, le dan una patada al baterín de córner. En el baloncesto prácticamente se te quedan mirando ahí en tu cara. Entonces, ¿por qué el béisbol? Ahora, yo entiendo también que, por ejemplo, las celebraciones de Ronald Acuña van un poquito más allá, pero hay que reconocer también, sobre todo, mira, la carrera de José Abreu. José Abreu nunca ha sido un bateador que le ha, tú sabes, ya chuleado un jorrón, como dicen por ahí, a ningún lanzador. Llevaba 283 comparecencias.
Wow.
Sin dar un cuadrangular. Y el hombre... le dijeron, no pinte más gracia. Y se la recortaron.
Y déjame una cosa, la celebración que él hace es una celebración que pudo haber sido costosa, porque si le pasa lo que le pasó a Kendy Morales, o sea, yo cuando vi cuando vi la repetición...
Corrió como un triple.
Y digo, pero se tira en home, eso es la cosa más tonta del mundo.
No se tiró en home, yo pensé que se había tirado en home, se tiró adelante el dogado, y yo decía, wow. Pero el hombre corrió como si fuera, vaya, como cuando uno es un niño chiquito y da su primer jonrón. Lo corrió como si fuera un triple.
Bueno, yo no tengo ningún problema con eso, porque cualquier cosa que le acorte un par de segundos a un juego de pelota está bien. Lo que yo no entiendo, este es un deporte de caballeros. Ustedes no ven payasadas de los peloteros en los años 60 o 70. Todo esto comenzó en los últimos 20 años en la pelota. Ustedes, vean, por ejemplo, nadie le faltaba el respeto a un pelotero así en los años 50, 60, 70, 80, porque tú sabías que en tu próximo turno al bate te iban a lanzar una recta a la cabeza. Sí. Tú le haces eso a Bob Gibson y estás lesionado por 3 semanas.
No, y cada vez que vuelvas a enfrentarlo, te la van a volver a tirar. Uh-huh, te la van a volver a tirar. Mira, hay una noticia ahora mismo aquí, los Orioles de Baltimore, cambiando un poquito el tema, Pepe, acaban de anunciar que han firmado a Aaron Hicks. Mira la cara de Pepe.
Muy bien, música, maestro, y con eso los dejo para que ustedes, yanquistas.
Muy buena presentación, muy buena idea esa de los 10 segundos, Pepe, nunca lo he oído.
Ah, bueno, muchísimas gracias. En nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.